que es nutricionista, pero además fue ella presidenta del Colegio de Nutricionistas de la provincia y actualmente funcionaria. Seguramente nos va a poder explicar mucho mejor cuáles son los alcances de esta norma que se ha sancionado a nivel de la legislatura en la provincia. Gabriela, buen día. Pamela Leite, Sergio Martín en Nacional Iguazú, ¿cómo le va?
Hola Sergio, Pamela, muchísimas gracias por la invitación, siempre un placer de estar en su casa y bueno, saludo a todo el sector del norte de la provincia, así que me encanta siempre poder estar participando de su espacio, muchas así gracias. Que gracias a ustedes por la invitación.
Bueno,
la verdad que es muy lindo la propuesta de lo que se viene. Respecto a lo que vos comentabas, nosotros en la provincia del año 2007 contábamos con una ley que es la ley 125 que creaba el programa integral de alimentación saludable en las escuelas, pero la verdad que era una ley muy acotada, no decía prácticamente nada, decía que había que hacer educación alimentaria y respecto al kiosco decía se deben vender alimentos reducidos en grasas y azúcares. Entonces de golpe teníamos un montón de snacks gaseosas, pero si había una manzana se cumplía la ley, digamos.
Sí, claro.
Entonces era lo mismo que nada, porque no nos daba marco, no nos permitía arbitrar distintas herramientas, o sea, quedaba ahí en un agujero negro.
Ajá.
Entonces, empezamos en el 2019, a transitar un nuevo camino respecto a un pedido, un llamado al Ministerio de Salud para un trabajo en conjunto con un montón de organismos, educación, desarrollo social, agricultura familiar, entre otros, porque la verdad que la epidemiología respecto a la situación de malnutrición que hay no solo en la provincia de Misiones, sino a nivel mundial, a nivel nacional, por ejemplo, Argentina lidera el ranking de obesidad infantil en niños de menores de 5 años de toda Latinoamérica. Somos los mayores consumidores de gaseosa. Viste que antes era Estados Unidos el que consumía gaseosa, la hamburguesa. Bueno, hemos ganado el mundial y también lideramos el ranking de los mayores consumidores de gaseosa. O sea, un producto que tiene colorantes, azúcar, hoy forma parte del día a día de nuestra mesa.
Bueno.
Dentro de los hogares y también es la bebida por elección de los niños, ¿no es cierto? Para hidratarse, cuestión que está lleno de azúcar y hace el efecto contrario, los deshidrata en vez de hidratarlos. De cada 10 argentinos, 6 tienen problemas de sobrepeso y obesidad, y en lo que hace los datos de nuestra provincia, de nuestros niños en las escuelas, el programa de salud escolar arrojó en el 2018 que los niños que hoy están en quinto, que estaban en primer grado, el 10% ya tenía hipertensión arterial, y el año pasado de 6.000 y pico de niños, la gran mayoría presenta infecciones bucales. Entonces, digamos, es alarmante los números hacia donde nos vamos encaminando y cada vez peor. Imagínate que si un niño de 6 años tiene hipertensión arterial, ¿qué le esperan? No te digo en la vida adulta, ya joven, digamos, hablamos de 20 años, ¿sí? Considerando que las enfermedades cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares son entre la segunda y tercera causa de muerte, ¿no es cierto?, en Argentina. Entonces, digamos, en base a esta todo este número, estos distintos números y todo lo que hace a los profesionales de salud, es que decidimos aunar, porque también es cierto que Argentina siempre trabaja en políticas sobre las problemáticas, pero necesitamos empezar a trabajar antes, necesitamos políticas preventivas.
Claro.
Para no llegar a esa situación, porque bastante tiene el sistema de salud con los problemas de salud, entonces desde las otras entidades que podemos ir trabajando desde la formación de hábitos, ¿no es cierto?, saludables para evitar colapsar el sistema de salud y que las personas, los niños, se lleguen enfermos, digamos. Así que bueno, así empieza este camino. Donde fue una mesa intersectorial ardua, de varias miradas, de distintos conceptos, ¿no es cierto? Y, bueno, se presentó de manera conjunta a través del presidente de la Comisión de Salud, el diputado Martín Cecino, el proyecto de esta mesa intersectorial de una ley que promueva alimentación saludable en base a la generación de entornos escolares saludables. Básicamente ese es el gran marco. Entonces, es empezar a trabajar en una política preventiva desde la formación de hábitos, que mejor que la escuela, ¿no es cierto?, que es donde la institución por excelencia generadora de todo lo que hace la educación, ya sea en materia de actividad física, educación emocional, educación disruptiva, desde las nuevas tecnologías, y también en materia de hábitos en general, no solo alimentarios, sino de las ESI, desde educación vial, digamos, todo lo que promueva un ambiente saludable en este concepto de fomentar salud y no enfermedad.
Y en ese marco, Gabriela, ¿cómo funcionaría concretamente esta ley cuando se reglamente y sea de aplicación concreta?
Mira, la ley tiene básicamente cuatro ejes, que sí. Muchas de las cosas ya se vienen trabajando. Lo que pasa es que ahora ya nos da el paraguas de alinear las distintas acciones. Entonces, en materia de uno de los ejes es alimentario, que tiene que ver con los comedores, con los kioscos escolares, con las huertas escolares, con lactancia materna, ¿sí? En materia de huertas tenemos la Dirección de Escuelas con Orientación Productiva, el Ministerio de Educación viene haciendo un arduo trabajo. En tema comedores, hoy los directores, el año pasado 3.000 docentes se inscribieron, 1.500 hicieron el curso, 800 lo culminaron con un montón de actividades específicas de alimentación, digamos, y de fomento de hábitos saludables. Y los directores en estos momentos, empezamos en marzo y estamos culminando ahora el 24 de junio, están siendo capacitados en lo que respecta a la nueva ley de etiquetado, ¿sí? Porque esta es una ley nacional que también nos traspasa, y los alimentos que tengan al menos uno de estos sellos negros, de estos octógonos negros, no pueden ser brindados dentro de las escuelas, ya sea a través del comedor y los kioscos. Ahora sí tenemos marcos normativos para el kiosco. Nosotros tenemos el programa de que categoriza los kioscos en kiosco base, cantina y buffet, en función de qué kiosco tenga la escuela y habilite, va a ser lo que va a poder vender o no, digamos, y qué va a poder manipular. Lo mismo que poder generar espacios amigos de la lactancia, ¿sí? Tenemos nuestras adolescencias respecto a esta situación que necesitamos darle contención, porque necesitamos que culminen el secundario, que continúen dentro del sistema educativo con su bebé, con su niño. Después, en materia de actividad física, se hincapié tanto en la actividad física dentro del establecimiento y extracurricular, todo lo que haga a materia ambiental, digamos, reducir, reutilizar, reciclar, que eso se viene trabajando muchísimo, y también toda la parte de hábitos en general, como por ejemplo el fomento ahora el 31 de mayo, que fue el Día Mundial Antitabaco, el tema de esto del no fumar, del no consumo de drogas y demás, ahí todos los programas que tiene salud en ese aspecto, y que lo estamos trabajando ya en las escuelas, educación vial, que es a través del Consejo General de Educación, todo lo que tiene ESI, educación emocional, todo el área de política socioeducativa del Ministerio de Educación, que venimos trabajando cada uno en los distintos ejes, y ahora es encauzar esta misma mirada dentro de este marco normativo.
Qué interesante, ¿no? Así que una vez que esto esté en marcha, probablemente se pueda comenzar a trabajar para generar estos hábitos saludables que a grandes rasgos, Gabriela, tienen que ver con esto que usted mencionaba, por ejemplo, preferir el agua o inducir, ¿no es cierto?, a beber agua antes que gaseosa, seguramente tiene que ver también con el tema de la alimentación y muchos otros factores. A propósito de lo que usted mencionaba, Gabriela, esta ley de etiquetado frontal, ¿ha surgido algunas polémicas por supuestos errores de interpretación de algunos alimentos? ¿Usted cómo ha tomado esta información? Digo, lo que la gente piensa es un alimento saludable, saludable, como puede ser un queso crema en bajo en calorías, que está lleno de estos octógonos negros. Digo, ¿qué le ha parecido todo este debate que se ha generado alrededor de eso?
El tema es siempre analizar tener en cuenta, el punto de análisis del cual estaba basada esta ley. La Ley de Promoción de Alimentación Saludable, o más conocida como Ley de Etiquetado, está desde la mirada del grado de industrialización del alimento, ¿sí?, del proceso. Los alimentos son sanos, los provee la naturaleza, el queso sale de la leche y demás, ¿sí? El problema es cuando la industria lo pone dentro de un pote para venderlo, ¿sí? Te tomo el caso del queso, digamos, porque me lo traes a colación. El problema no es la leche, que se le agregó una bacteria o el producto que sea para convertirlo en queso. El problema es cuando la industria lo tiene que vender a gran escala, producir a gran escala y venderlo, el agregado de cosas que le hacen al producto terminan enfermando a la población, ¿sí? Entonces, una cosa es la mirada del aspecto solamente nutricional, que nosotros lo fomentamos, por ejemplo, el queso que hacen nuestros colonos, el queso, porque es un queso que realmente sabemos que fue de la obtención de la leche, que tuvo un escaso nivel de procesamiento y uno puede aprovechar todos esos nutrientes.
Claro.
Ahora, cuando nosotros compramos un queso envasado, ¿sí?, de estos productos, de estas macroempresas,
sí,
enormes, por una cuestión de distribución, de comercialización, está el agregado de colorantes, conservantes, un montón de aditivos que son a base de sodio o azúcar que se esconden con nombres raros, que no lo tiene el alimento, porque la leche no tiene eso, y el queso en sí tampoco. Pero está el agregado de cosas que le hacen que termina enfermándonos. Yo siempre traigo, en las capacitaciones que estamos dando el director a colación, el tema del vino, porque es un claro ejemplo que se ve. Uno cuando analiza el consumo del vino, sobre todo el vino tinto, dice, tenemos los médicos que lo recomiendan, ¿no es cierto? Dice, bueno, si ustedes consumen una copita de vino, el vino proviene de la uva es una fruta, la verdad que tiene excelentes nutrientes, tiene factores cardioprotectores, porque sí, hasta los muchos profesionales de la salud recomendamos este consumo de vino tinto. El problema es en qué cantidad yo consumo el vino tinto, porque dos copas diarias para el hombre y una copa diaria para la mujer. Mientras yo no me exceda de esa cantidad, voy a aprovechar el beneficio de la uva y todo lo positivo que tiene, y el grado de alcohol, que es dañino para el cuerpo, no me afectaría porque el hígado lo puede liberar. Ahora, yo me tomo 6 copas, 3 copas o 1 litro de vino por día, y sea el daño que me provoca en la salud, supera el beneficio que me puede dar la uva. ¿Sí?
Sí, sí.
Entonces lo mismo pasa con todos estos productos industrializados. Antes no estaba esta mirada de la industrialización. Esto comienza en el 2015, cuando Brasil realiza una investigación, porque Brasil tiene los mismos números espantosos de epidemiología y de problemas,
ajá,
no escapa a la realidad, y ellos hacen una investigación y conforman una nueva clasificación de alimentos que se denomina clasificación NOVA, que va a categorizar a los alimentos en 4 grupos. El grupo número 1 son los alimentos naturales, como lo conocemos de la naturaleza, digamos, la fruta, las legumbres, los cereales, puede ser una harina porque es el grano molido, ¿sí? El yogur, la leche, digamos, ¿sí? Naturales, o que hacemos de manera casera. Los mínimamente procesados del segundo grupo, que sería, por ejemplo, la miel, que se extrae el panal y se lo envasa, el aceite de la prensión de un oleaginoso, de una fruta,
ajá,
¿sí? El tercer grupo son los procesados, que ya tienen un grado, por ejemplo, una fruta envasada. Pero ojo acá, porque no es lo mismo el mamón en almíbar que nosotros compramos de nuestros colonos que el durazno natural enlatado de Arcor.
Claro.
¿Sí?
Hay un proceso ahí mucho más fuerte, ¿no?, en el de durazno.
Exacto. Y por último, el cuarto grupo, los ultraprocesados, que básicamente no son alimentos, sino son derivados de alimentos o sintéticos derivados, claro. Donde tenemos los chisitos, las papitas, las gaseosas, que no aportan nada más que azúcar, sal y las grasas que nos tapan las arterias. Entonces, y la ley de etiquetado apunta a esa clasificación, tiene en cuenta esa clasificación y dice, bueno, según el grado de procesamiento y la cantidad de cosas que le está agregando la industria, infórmele al consumidor, cuando usted produce ese producto, qué cantidad de cosas de más le está agregando porque lo está enfermando.
Claro.
Es garantizar el derecho a la información del consumidor. Eso busca la ley.
Bueno, ¿sí? Muy, muy importante también que nosotros como consumidores aprendamos a discernir qué es lo que estamos consumiendo, en definitiva, para beneficio de nuestra salud. Gabriela, le agradecemos infinitamente por este generoso tiempo que nos ha dispensado. Muy amable.
No, por favor, muchas gracias. Y como vos decís, no solo el consumidor, o sea, no es un problema de salud, no es un problema de educación, el problema es de todo, de la industria que tiene que generar productos, pero con un alto grado de responsabilidad, y nosotros como sociedad, como ciudadanos, porque no es solo que me paro al frente de una góndola y llego a casa, sino también que pongo en la mochila de los chicos, ¿sí? Que es algo que dentro de la escuela podemos obligar a que el niño no traiga nada, pero sí empezar a tomar esa conciencia que vos mencionas para aplicarlo en todos los órdenes de la vida, digamos, claro. De qué lleva. Esto es un proceso que recién inicia, ya de a poco los niños mismos le van a decir a los papás, no me pongas eso en la mochila, pero bueno, esto estamos iniciando a transitar tanto con la ley nacional como esta que provincial que se aprobó el viernes. Así que muchísimas gracias a ustedes por el espacio, un beso enorme para todos por aquella parte de la provincia.
Gracias, gracias, un cariño muy grande. Ahí estábamos dialogando entonces con Gabriela Reina Alan, ella es nutricionista y responsable del área de nutrición escolar del Ministerio de Educación de la provincia a propósito de esta ley.